Amén. Amén. Ustedes cantan como que lo dicen en serio o como que lo quieren. Amén. No se preocupen. Van a tener una cruda en la mañana, así como dijo el hermano Doug. No tendrán que preocuparse de lo que dijeron. Todo va a estar bien. Gracias por venir otra vez. Gracias, músicos. Los aprecio haciendo todo ese esfuerzo. Significa que ellos tienen que nosotros disfrutamos y ellos tocan. Y esa es la satisfacción de ellos, de todas maneras, asegurándose de que ustedes adorarán al Señor. Ok, continuemos el tema de esta mañana. Si no estuvieron aquí esta mañana, tomen pedazos aquí y allá de aquí. Ok, oremos. Padre, te agradecemos una vez más por esta oportunidad, Padre, que tenemos de reunirnos, congregarnos juntos esta noche. Gracias por tu presencia, porque eso es lo que nos encanta, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por tu cuidado y tu amorosa amabilidad, por tu fidelidad y bondad. Padre, estamos tan enamorados de ti, Padre. Ayúdanos a crecer. Acondiciónanos con tu palabra. Ayúdanos a cambiar, Padre. Padre, queremos tu deseo, lo que tú desees. Eso es lo que decíamos. Queremos ser como tus padres. Y ese es el deleite de nuestros corazones. Y tú nos darás, Padre, lo que queremos, Padre, si nos deleitamos en tu palabra. Y Padre, esta noche sigue con nuestro pastor, sé con el hermano Andy, aquellos que están fuera, y guárdalos a salvo. Protégelos de todo mal y tráelos a casa a salvo. Que tengan un buen tiempo, que se diviertan, Padre, y asegúrate que les recuerdes que regresen. En el nombre de Jesús te lo rogamos, amén. Eso es lo que digo a la gente. Me voy de vacación y algunas veces no me acuerdo de regresar. No voy a ningún otro lugar que me gustaría quedarme. Siempre tengo que regresar a casa, porque ese es el mejor donde estar, en casa, ¿correcto? Yo no he oído, no he visto nada mejor de lo que aquí. No estoy diciendo de que otros tengan la misma opinión, pero mi opinión es esa, de siempre regresar a casa. Así que pueden tomar asiento. Esta mañana comenzamos a hablar de Mateo capítulo 6, y específicamente queríamos hablar sobre el versículo 12, 14 y 15, porque ahí es del centro de mi predicación está, pero como dije, pueden tomar todo el capítulo y tiene una vista profética también, como les dije. Jesús, los discípulos él quería enseñarles cómo orar y él se dirigió a todas las cosas. La gente quiere, eso no importa, no más entretenimiento, nada más espectáculos. Pongámonos serios, él dijo aquí. No tienen que hacer repeticiones, no tienen que hacer nada, no tienen que estar en el público donde todos puedan verlos. Vayan a su lugar secreto y yo los recompensaré abiertamente. Amén. Así que finalmente está diciendo, este tipo de teatros y presentaciones y actos ya terminó, así que tienen que ponerse serios. Y también habla sobre el versículo 12. La Biblia dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Como dije, tienen que hacer ustedes su parte y luego Dios hará su parte. Siempre es condicional. Las promesas siempre tienen condiciones. Así que si quieren ustedes que yo los perdone, ustedes tienen que ser capaces de perdonar a sí mismos. Pero si no, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Punto. Así que pasamos por una explicación de lo que es una ofensa. Es un poco más claro de lo que es el pecado. El pecado es un poco general. Incredulidad es lo que es el pecado, pero estamos tratando de expandir eso. Ofensas es sobrepasar los límites de uno. Dios ha establecido límites para todos nosotros. La palabra es nuestro límite, y salir de ese límite estamos traspasando como los ilegales. Hay una señal que dice no traspasen. La palabra dice no crucen esa línea, no traspasen. Manténganse lejos del internet y la pornografía y todas esas cosas. Eso es otra, una línea, y toda esa línea. No se ponga maquillaje, no corten su cabello. No es que no tenemos reglas, sino que es Dios, es su palabra, esa es su palabra. Y él traza una línea sobre andar de citas y casamiento y adulterio. Es una línea y Dios no quiere que la traspasemos. La razón que hace eso es para protegernos. Como la familia, en casa tenemos toda clase de reglas para los niños. No hagan esto, no hagan aquello. No es porque no queremos que se diviertan. Es porque no queremos que se lastimen, porque sabemos, hemos estado ahí, hemos hecho eso, y así aprendimos. Pero ellos no tienen que aprender de esa manera, como yo lo hice. Mi padre me dijo eso una vez, me dijo a mí, no hagas eso, no hagas aquello, porque yo experimenté eso y esto y lo otro. Pero yo le dije, yo no quiero vivir tus experiencias, yo quiero tener mi propia experiencia. Me arrepentí, pasar por todas las cosas que no tenía que pasar, porque yo ya lo hice, ellos ya lo hicieron, y ellos sabían, y nosotros creíamos que éramos más inteligentes, más listos. Yo solo soy un hombre solo anticuado, pero lo mismo, no sabemos nada, no queremos traspasar, no queremos, ¿saben? No solo la ley o la palabra, sino también ofensas. La ofensa es un impedimento. Nos volvemos una piedra de tropiezo por las cosas que hacemos, como dijo Pablo. Si vas y te invitan en un hogar y te dan carne que es ofrecida a ídolos, no sean un impedimento. Si no te lo dicen, cómetelo. Aún si sabes, esa es una idea. O tienes idea, no empieces a juzgar de dónde viene esa carne, pero de que no sea ofrecida a ídolos y que ahora está en el mercado. No, dice, si no te dicen, solo cómetelo, no hagas que se sientan mal, porque puede ser una piedra de tropiezo, porque más tarde los invitas a la iglesia y no quieren venir. ¿Por qué? Porque están ofendidos, pero te invitan a invitar y no querías ni comer. Ahora, si te sirven algo y antes de servirte te dicen, esta carne vino de tal y tal parte, o esta comida que preparamos tiene un poquito de vino y ron y bourbon y todo esto, alguna gente cocina así. Y yo sé que alguna gente hace barbacoas con cerveza, pero si ustedes no saben eso y nadie te lo dice, cómenselo. No estás bebiendo cerveza, ya perdió todo el alcohol y todo en él. Pero lo que estoy diciendo, si ellos no te dicen, háganlo. Pero si te dicen, entonces tienes una opción, porque te están diciendo. Y tú puedes decidir, bueno, comeré esto, pero no comeré lo otro. Pero una ofensa puede ser un impedimento y causar que caigan o tropiecen, así como nuestras acciones hacia el pecado. Así que no hagan eso. Y luego hablamos de transgresiones. Transgresión es básicamente romper la ley. Haciendo, Dios dijo que no hagas eso, pero no lo voy a hacer. O solo ir y hacer lo que queremos. Esa es una transgresión. Tú estás sobrepasando el límite de la ley. Hey, cada vez que vas a más de 75 o 65 en el camino, ¿sabes lo que están haciendo? Están sobrepasando. Tal vez en la mente piensen que no es nada, pero ese es un problema. Son las pequeñas cosas que de hecho nos impide de ir a alguna parte. Hermano Branham dijo, cuídense de las cosas pequeñas. ¿Qué se usó con las 55 y 75 y quiere decir a 80 o 90? Y dice, voy con el tráfico. Esa es la excusa de mi esposa. Ella se inclina y ve el odómetro y dice, quédate en tu asiento. Pero estás pasando. Solo voy con el tráfico. No quiero ser un impedimento para el tráfico. Solo voy con el flujo. Y esa es mi excusa. Lo siento. Pero yo estoy sobrepasando la ley. Cuando me paran, no tengo excusa. ¿Ustedes creen que van a aceptar eso de que yo solo voy con el flujo? De todas maneras, no queremos ser un impedimento. Sabemos lo que es transgredir. El problema es que si no podemos ser fieles en lo pequeño, en lo poco, ¿cómo podemos ser fieles en lo grande. En lo pequeño, dice, hagan las cosas pequeñas y me aseguraré de que puedan hacer lo grande. Pero si quebrantamos lo pequeño, ahí es donde tienen que practicar con lo pequeño. Eso es fácil hacerlo. Pero si no pueden hacer eso, ¿cómo pueden hacer algo más grande? Tal vez esto no tiene sentido para ustedes. Creen que son cosas pequeñas, pero ahí es donde empiezan los problemas, en las cosas pequeñas. Saben, faltas, errores. Faltas, no pecamos, decimos que hacemos errores, hacemos, tomamos opciones erradas y todos hacemos eso, lo hacemos todos los días. El hermano Branham dijo que él también lo hizo. Así que una falta es un error, pudiera ser un error en doctrina. Ahora, ese es un poquito más costoso. Y hay mucha gente que así es como se pierden. La verdadera doctrina, porque tiene su propia doctrina, porque están en error, dice la Biblia. Pero yo estoy hablando principalmente sobre errores, errores diarios, que cometemos errores, ¿saben? Faltas, todos tenemos faltas. Así que algunas veces, no lo sabemos, pero algunas veces sabemos que hay mucha gente que tiene llenos de faltas y la hacen lo mismo cada día. Lo que estoy diciendo es que tenemos que estar conscientes y no practicamos las cosas pequeñas, no van a ser las grandes. Jesús dijo, porque eres fuiste fiel en los grandes, no, porque eras fiel en las cosas pequeñas, puedes entrar porque puedes ser bueno en las grandes. Así que no es una cosa tan grande que tienen que hacer y más vale que hagan esto. Comiencen con estas cosas que les suceden todos los días a ustedes. Verifiquen sus actitudes en todas estas cosas que están sucediendo. Entonces empiezan a ser condicionados para las cosas grandes, ¿saben? Porque si puedes hacer estas cosas pequeñas, aquello va a estar bien. Y el último es pecado, y el pecado es incredulidad. Y eso es lo que el capítulo 6, 12, 14 y 15 dice. Y yo quiero ir más adelante y aplicar un poquito más, ya, porque algunas veces no entendemos. Bueno, yo no cometo pecado. La Biblia dice que no cometo pecado. Bueno, no cometes pecado, pero una mentira blanca todavía es en contra de la palabra de Dios, en desobediencia. Y saben cortarse el cabello y dicen la punta de sus cabellos. Dicen, eso no es tan malo. Dios va a entender. Déjenme decirles algo. Dios no va a cambiar su palabra por nadie. ¿Ven? Eso es lo que dice. Él no está cambiando las cosas o haciéndolas a medida para ustedes y para mí. No importa que también se mire. Y no importa qué tan raro la gente los haga sentirse, la manera en que se visten y cómo se ven. Ustedes no quieren ni siquiera tratar de. Sucede que eso le sucede a muchos jóvenes en la escuela, como les dije esta mañana. Saben la presión y la presión de compañeros y esto y lo otro y los grupos. ¿Saben? Quieren ser aceptados. Porque la manera en que nos vemos no quieren tener nada que ver con nosotros, pero eres anticuado, ¿por qué te vistes así? Mira tu cabello y bla, 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 bla. Y así que nos sentimos de esa manera, queremos pertenecer y yo entiendo eso. Yo pasé por eso también y todos lo hemos pasado, pero la cosa es que tienen que hacer una decisión. Algunas veces llegamos tan lejos sin caernos, llegando cerca a la orilla, solo para satisfacer a alguien más. El único al que queremos satisfacer es a Dios, porque si satisfacen al hombre, vamos a tener la gloria del hombre. Y dicen, oh, qué agradable, esa es tu recompensa. Pero yo quiero otra recompensa. La Biblia me promete una recompensa más grande, vida eterna. Y yo no voy a cambiar eso por un poquito de diversión aquí que no dura y que no te lleva a ninguna parte. Así que de todas maneras, esta noche quiero leerles del mensaje. Les di un ejemplo esta mañana, así que quisiera leerles lo que el hermano Branham dijo, porque la cosa principal sobre todo esto es que la Biblia dice, amar a tu hermano, ama a tu enemigo, ama a aquellos que te persiguen, ama a todos. Y a eso tenemos que llegar, porque si no podemos amar a nuestro hermano que peca contra nosotros, 479 veces. Si no podemos perdonar a aquellos que toman ventaja de nosotros, y si no podemos perdonar a aquellos que hablan maliciosamente o falsamente de nosotros, si no podemos hacer tanto, entonces, ¿qué sé? No somos material cristiano, porque Jesús hizo eso, Él amó. Él no hizo acepción de personas, Él amó a todos de la misma manera, aun cuando los discípulos, uno de los discípulos, lo entregó, Judas. ¿Ustedes creen que no sabía eso? Él conocía el secreto de todo corazón, a menos que Dios decidiera mantener esos secretos hasta el tiempo. Yo no creo. Yo creo que él sabía, conocía a todos con los que entraba en condición, porque estaba condicionado a amar a todos, sin importar qué, de prejuicio, discriminación, color o lo que sea. Así que si no respetamos a la gente, dice Dios, tiene respeto a todos. Lo único que Dios honra es su palabra, su fe. Y empezamos a hacer decisiones basadas en color, o queremos ser prejuiciosos, y este grupito, y aquel otro grupito, y aquel otro grupito. Eso no es respeto. Eso es un pecado de acuerdo a la Biblia. ¿Ven? Así que tenemos que tener cuidado, porque estas pequeñas cositas algunas veces pasan por encima y ni siquiera las entretenemos, ni siquiera pensamos en ellas, y pensamos que todo está bien, hasta que alguien viene y nos dice, no estás bien. De hecho, pensaste que estabas bien todos estos años, pero estoy aquí para decirte que no eres tan bueno, y no somos tan buenos. Las cosas pequeñas, veamos las cosas pequeñas que las ven venir. Empecemos a, este año que viene, empecemos a ver cómo actuamos, cómo respondemos. Como les dije esta mañana, cuando fui a JCPenney, cómo le responden a aquellos, cómo responden ustedes a aquellos que se ríen, a aquellos que dicen cosas sobre ustedes, porque eso es la única cosa sobre la cual tienen control, la respuesta de ustedes. ¿Cuál es la respuesta de ustedes? Entonces pueden ver si tienen calidad como Jesucristo. ¿Ven? Jesús sabía que estaban errados, pero Él no los juzgó. ¿Ven? Él estaba ahí para satisfacer toda necesidad. Así que déjenme darles este otro ejemplo aquí que el hermano Branham nos dio. El que les di esta mañana estaba hablando de alguien que debía una deuda a alguien, a un rey que tenía una cuenta, un contrato, y no pagó. Tal vez tomó el dinero y en vez de hacer lo que debía de hacer, lo usó o lo abusó. Y ahora el gobernador o el rey quería su dinero. ¿Dónde está el dinero que pediste prestado? Bueno, él usó. ¿Y haciendo qué? Malas inversiones. Así que al final rogó por su vida y simplemente llegó al punto en que dijo, ten misericordia de mí. Porque él dijo, te voy a poner a ti, te voy a vender a todos, a tu familia, a tus hijos, hasta que me pagues. No queremos llegar tan lejos. Si estamos llenos del Espíritu Santo y somos cristianos, y no redimimos y redimimos a nuestro hermano, y no salimos de esa situación, Dios los va a poner en una situación en que van a tener que hacerlo, y no queremos llegar tan lejos. Si somos hijos de Dios, no queremos que la ira de Dios esté sobre ninguno de nosotros. Queremos hacer lo que es correcto y hacerlo rápidamente, y ponerlo atrás y seguir adelante. Así que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿cuántas veces necesito perdonar el pecado de mi hermano? Bueno, él preguntó sobre el pecado, pero Jesús le dio una ilustración usando a este hombre que no podía pagar. Él dijo, muy bien, te voy a perdonar, voy a tener misericordia, voy a tener compasión porque me pediste. Así que ve, y luego fue más adelante y vio a sus y los que le debían y les pidió que pagaran y los estaba ahogando y le dijo, págame. Él quería el dinero porque ahora el dinero no iba a ir al hombre que lo perdonó. Él quería conservar el dinero. Todavía estaba errado. El tipo estaba errado. No aprendió. Y ese es el asunto, que si pasamos por esta cosa y no aprendemos y continuamos haciendo lo mismo, algo tiene que cambiar. Como el hermano Doug dijo, algo tiene que cambiar. Necesitamos aprender. Necesitamos ser acondicionados para seguir adelante. El hermano Branham dice, ¿qué oyes, Elías? voy a leer mucho esta noche, así que téngame paciencia. No soy el mejor lector en la ciudad, pero oigan, tienen el 59-0609. Ok, leamos. Yo fui condenado. Oh, él, estoy contento de que él hablaba sobre mí mismo. Fui condenado parado en el púlpito. Ese es el profeta de ustedes. Voy a confesarlo. Wow, si él llegó tan lejos, si él estaba tan alto, ¿por qué no podemos hacerlo? Nosotros no estamos ni siquiera tan altos, ¿saben? Voy a confesarlo aquí mismo. Pues ya he sido perdonado. Él ya había arreglado las cosas y es lo que está confesando ahora o testificando de lo que sucedió para que podamos aprender. Yo estaba comiendo mi cena y mi comida y sonó el teléfono. Era un número privado y tenemos una contestadora y el teléfono sonó y me pregunté si era tal vez alguien que me conocía. Mi esposa fue y puso su mano sobre el teléfono y dijo, son agentes del gobierno, la gente del gobierno de nuevo. Lo estaban buscando por un dinero que supuestamente debía, impuestos. Oh, parecía que la cabeza me iba a estallar, que iba a explotar, ¿ven? Porque había estado lidiando con esta situación. Yo estaba tan nervioso y molesto. No tuve que desenterrar esto y desenterrar aquello. Tuve que. Y así todo frustrado. Y luego fui a la iglesia y que los diáconos hicieran esto y los síndicos que hicieran aquello. Estaba tan preocupado. Cansado. Y así es cuando el diablo los atrapa. Él toma ventaja de estas situaciones. ¿Saben lo que hice? Yo dije, diles que no estoy aquí ahorita. Diles que no estoy aquí ahorita. Y salí corriendo de la casa y me fui a la parte trasera de la casa. Le dijo a Meda, diles que no estoy aquí. Cuando regresé adentro, mi esposa me miró y ella es un amorcito. Ella dijo, Billy, ¿estuvo eso exactamente correcto? Ahora se está sintiendo condenación. Él está haciéndolo y ahora ella se lo está sintiendo. ¿Por qué? Porque la hizo mentir y es lo que sucede. Una mentira obtiene otra mentira. Así que eso es malo cuando tienes que hacer que tu esposa mienta, como Abraham. No queremos ir ahí, pero, ¿saben? Y salí corriendo de la casa y me fui a la parte de atrás de la casa y cuando entré de nuevo dijo ella, Billy, eso estuvo exactamente correcto. Yo dije, seguro que lo fue. Veamos qué tan malo era. Ahora está justificando lo que él hizo y por supuesto, de eso estamos hablando. Podemos transgredir y hacer cosas contra la gente y solo decimos como estamos como que todo está bien, venimos a la iglesia, nos sentamos, adoramos con la misma gente que transgredimos y algunas veces aún ofendemos, pero yo estoy bien. No, no están bien. Dice él, yo estoy bien. Así que justificó su acción porque él estaba frustrado y él simplemente estaba cansado y preocupado con estas cosas. Y esa no es razón para hacer nada, de hecho, pero ella dijo, ven ustedes, algunas veces uno actúa como que es la verdad cuando todavía es una mentira. Así que uno justificó lo que hizo estaba correcto. Y esa es la peor mentira, cuando te convences que está bien. Ven, hasta que vienes a la iglesia y te das cuenta de que eso no está bien. Ven, así que cuando uno pasa por las cosas pequeñas que vas en la vida, por la vida, no trates de convencerte de que estaba bien en hacer lo que hiciste. Tú sabes que no estaba correcto, pero nos gusta convencernos de esa manera para que no tengamos que dar cuenta por nada más. Uno actúa como el que es la verdad cuando todavía es una mentira. Dios no quiere que nosotros que mintamos. Bueno, eso es transgredir la ley. Ustedes ya cruzaron la línea, pasaron por encima. Ese es uno de los límites que tenemos, no mentir, dice la Biblia. ¿Ven? Dice, Dios no quiere que mintamos o que digamos pequeñas mentiritas blancas o que andemos con evasivas, como Él lo hizo. No estoy aquí. Pero estaba correcto, no estaba ahí. Yo pensé sobre ello toda la tarde. Yo estoy contento de que tenía una conciencia y ustedes tienen una, yo tengo una. Así que yo no puedo creer que podemos hacer algo y la conciencia no nos molestará cuando eso suceda, porque eso es lo que es condenación. Si ustedes son un hijo o hija de Dios, el Espíritu Santo no los dejará en paz. De hecho, tienen que sobrepasar el Espíritu Santo para justificar lo que estamos haciendo. Y saben, a medida que estamos haciendo eso, no está correcto, porque tienen que sobrepasar el Espíritu Santo que le está diciendo que no está correcto, no está correcto. No me importa qué tan grande sea el problema, qué tan grande, no importa, estamos hablando de las cosas pequeñas. Algunas veces es tan pequeño que piensan que no importa, no les importa a ustedes, pero ¿qué de la persona que lo vio, la que ofendiste? ¿Qué de las otras personas? No se trata de ustedes, se trata de él. Él dice, todo tiene que estar correcto y claro. Eso me condenó. ¿Ven? Así que si tienen el Espíritu Santo, no tienen excusa. Ustedes hacen algo errado, no importa qué tan grande o pequeño, ustedes van a oír. Pero Dios es una persona que los va a presionar, no los va a empujar, no los va a hacer. ¿Saben qué sucede si no lo arreglamos? El Espíritu Santo se sale volando. Y una vez que sale volando, cualquier cosa puede suceder. Pero no queremos hacer eso, no queremos constriñir al Espíritu Santo, no queremos llegar tan lejos porque Dios no va a lidiar con el hombre todo para siempre. Va a haber un punto en que se va a retroceder, pero si ustedes son un hijo o hija de Dios, Dios los va a traer de alguna manera. Pero yo no quiero que sea de esa manera. Yo pensé sobre eso y ¿qué hizo él? Yo empecé a orar por alguien y no pude orar por ellos. Él fue a orar por esta niñita y fue condenado. Así que cada vez que hacemos algo y tratamos de hacer algo para Dios, Dios no está allí, el Espíritu Santo no está allí hasta que hagamos bien eso. Escuchen un momento. Si nuestro corazón no nos reprende, pero si hay algo en su corazón que los condena, vale más que enmienden esa cosa. ¿Ok? No importa qué tan pequeña sea. No me importa. Simplemente no pueden operar de esa manera bien. No en la iglesia, no en casa, no en el trabajo, no en la escuela. No podemos operar de esa manera. No porque la gente piensa de que eres cristiano, sino porque tú dices que eres cristiano y estás lleno del Espíritu Santo. Ahora, este es el asunto aquí. Si no tienes el Espíritu Santo, no te sientes condenado. Así que si todos ustedes tienen el Espíritu Santo, saben de qué estoy hablando. Porque la alternativa es que no tienen el Espíritu Santo y no sienten condenación y continúan haciéndolo. De cualquier manera, es peor, se pone peor porque creemos que tenemos el Espíritu Santo y nada nos condena y vamos y hacemos cosas. ¿Ok? Dice él, ustedes no pueden operar correctamente de esa manera. El Espíritu Santo no puede lidiar con ustedes. Punto. Sencillo. Solo una pequeña mentirita blanca, dice él. No está ahí. Eso no era algo grande. Él no fue, cometió un crimen o apuñaló a alguien o pateó a alguien o cometió adulterio. Solo una pequeña mentirita. Eso es todo lo que se requirió. Eso, si quieren estar mejor el año que viene y estar en mejor condición, porque Dios tiene cosas más grandes que vienen, pero hasta que nos ocupemos de las cosas pequeñas, estar acondicionados para que nos encarguemos de las, podamos hacer las grandes. Dios se va a encargar. Dios es tan bueno porque dijo, yo me encargo de las grandes, pero tú encárguense de las pequeñas. Pero si ustedes no hacen las pequeñas, yo no voy a encargarme de las grandes. Si ustedes no hacen su parte, yo no puedo hacer la mía. Así que tal vez tengan alguna emoción intelectual, ¿saben? Cuando venimos a la iglesia. Oh, me sentí tan bien, me sentí tan restregado, ¿saben? Y están teniendo algún tipo de problema con alguien. Se han ofendido. Pero todo es intelectual, todo es un espectáculo, una presentación. Yo no vengo aquí a poner un espectáculo para nadie. Yo quiero ser real. Yo no quiero ser quiero ser lo real. Yo sé. Yo sé que este no es un mensaje de aleluya, alabado sea Dios, como les dije esta mañana, pero quiero, por lo menos los puse a pensar. Cuando yo comencé a orar por el niño enfermo, fui a poner el Espíritu sobre él. El Espíritu Santo dijo, ¿qué de que tú no estabas en tu casa? ¿Creen que Dios se olvida de las cosas? Ustedes sí, pero Él no se olvida. El tiempo correcto se lo va a traer a su mente de nuevo, no importa qué tan pequeño sea. ¿Qué de eso? ¿Ven ustedes? Hay una vibración. Hay algo de poner las manos. Si no están bien con Dios y hay alguna condenación ahí, ustedes simplemente saben en su propio corazón que Dios no va a responderles. Recuerdan que esto comenzó con oración. Si ustedes no perdonan, si no hacen esta parte, yo no haré esta parte. Pero dice, si tienen el Espíritu Santo y son cristianos, algo, una pequeña vibración, una pequeña cosita, algo. Ustedes saben que algo les está diciendo. Ustedes no pueden sobrepasar esa pequeña voz en su corazón o esa pequeña sensación o ese pequeño nerviosismo cuando hacen algo, porque saben que eso no está bien. Eso me ha sucedido a mí. Empiezo, hago algo y me empiezo a poner nervioso porque alguien me está diciendo peligro, peligro, y me está tratando de protegerme, pero si ustedes sobrepasan esa pequeña voz, esa pequeña vibración, eso pequeño, lo que ustedes saben lo que les sucede cuando ustedes lo hacen, entonces dice él, Dios no va a responderles. Ahora, esa es la verdad. Mis hermanos, ven, venimos a la iglesia y porque tenemos tanta gente enferma, no deberíamos de estarlo. Que creemos en el poder de la palabra de Dios. Cada vez que venimos deberíamos de ver sanidad. Vemos a la gente viviéndose diferente de cómo llegaron. ¿Por qué se van de la misma manera? No deberían de estar solo mintiendo. No es solo mintiendo, sino que nuestra actitud hacia alguien más, actitud hacia la música, hacia el pastor, lo que sea, cualquier cosita pequeña, no tiene que ser algo grande. Es la manera en que, ¿saben?, estamos acercándonos a las cosas. Si lo estamos acercando de la manera que Dios, no lo acercamos de la manera en que Dios quiere, no lo hagamos porque no va a funcionar. Esa es la verdad. Yo fui condenado tanto que ya no quería más de ello. Esto es lo que yo me pregunto, ¿ves? Cuando uno se enferma de estar enfermo, tal vez ustedes hagan algo, pero yo sé que hay gente que no van a hacer nada. Y yo no sé cuál es la razón. ¿Han llegado ellos tan lejos, demasiado lejos? O Dios ha... Yo no quiero pensar en eso porque yo no creo que ninguno de nosotros, todos somos cristianos y llenos del Espíritu Santo, pero en algún momento tendremos que arreglar eso. No podemos seguir adelante porque no va a haber ninguna respuesta. Ustedes tal vez piensan que hay respuesta, pueden venir a la iglesia y alabar y adorar a Dios y todo, pero el cambio es cuando... Ven las respuestas. No quería nada más de ellos. Cerré la puerta y me fui a mi cueva. Todos ustedes saben que tengo una cueva y me quedé allí en esa cueva. Lloré, lloré. Yo dije, Dios, hay gente enferma viniendo. Siento mucho que dijo eso. No solamente mentí, sino que hice que mi esposa mintiera. Ven, ella dijo que yo no estaba ahí adentro. Ella no lo habría dicho por nada si yo no le hubiera dicho que lo hiciera. Y yo estaba frustrado. No necesitamos estas cosas. Dios, frustrado por nada. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Ustedes nada, no tienen nada que poner en la oscuridad, nada que sea sospechoso. Párense y sean veraces con ustedes mismos y con otros, y principalmente con sus hermanos. Y mejor que eso, esos de allá afuera saben quiénes son, que no saben, necesitan ser veraces. Ellos no saben que son cristianos, pero más razón, necesitan actuar de esa manera para que sepan lo que es cómo es un cristiano. Amén. Ahora traigámoslo a nosotros acá. Él ya confesó de sí mismo. Dice, si un miembro comete un error, no lo rechace. Estamos hablando del otro lado de la moneda. Muy bien. Algo les hizo algo a ustedes. Ayúdenlo. Este es el otro lado de la moneda. Son ustedes lo que hizo algo. Alguien les hizo algo a ustedes. Levántenlo. Júntense. Tengan una audiencia el uno con el otro. Así que si hay gente aquí molesto porque alguien hizo algo más o alguna otra cosa que no estaba correcta, ustedes necesitan ayudarlo. No tienen que ir y decirle a todos lo que ellos le hicieron. cubran eso. No tienen que regar pecados y cosas, porque la gente dice, oh, ves, yo les dije esa iglesia, yo no sé para qué veas esa iglesia, todas esas cosas están sucediendo ahí, no hagan eso, lo cubren y van a ese hermano que los ofendió. Y le dices, sabes, quiero ayudarte. Quizás no entiendes lo que hiciste, tal vez no entiendes qué sucedió, qué ha ocurrido, lo que hiciste, la acción. Sabes, pero te amo tanto. Ven. Es allí donde el amor entra. Te amo tanto que yo quiero que estés correcto. Te amo tanto que yo quiero que estés correcto, que te voy a perdonar para que no tengas que pagar por ello. Porque yo no quiero ir al infierno, porque él quiere que vaya alguien más. Así que lo que estoy diciendo es que necesitas hablar con esa persona, no sobre regañándolo por no hacer lo que debe de hacer. Prometí que te voy a pagar, pero ahora no te paga, o alguna otra cosa, pide prestado y no te lo regresa. Pero la cosa es que si realmente amas a tu hermano, te vas a asegurar de que vas y hablas con él en amor y lo restauras. Y si tienes que perdonar esa deuda, yo prefiero perderla y no que él pierda su vida, porque la vida no se... Una cosa, puedes obtener más. Dice, reúnanse, tengo una audiencia el uno con el otro. Ahora, él no dijo aquí aún, traigan al diácono. Sí. No, ustedes vayan, ustedes no hacen una escena, no hacen un espectáculo, son ustedes y él. Dicen, esto sucedió, me ofendiste y dijiste que pediste prestado o no pagaste o hiciste esto, aquello, lo otro, pero estoy aquí porque te amo y me importas, y si tú cometiste un error quisiera ayudarte, y lo primero que quiero hacer primero es orar. Eso es lo que dice la Escritura, que cuando cometemos un error vayamos ante Dios. Ven, no a tu vecino, a tu vecino, tus amigos, y exponerlo todo, es lo que me hicieron a mí en la iglesia. O usted dice, no me ama, porque si me ama, lo vas a cubrir, lo tratarás de enmendar y tratarás de ayudarme. Cuando cometemos un error, vayamos a Dios primero. Primero y ante todo, no a sus amigos, no a su esposa, no le digan nada a nadie lo que le hicieron. Te hicieron, ve y ora y mira lo que Dios quiere que haga. Tú ya sabes lo que Dios quiere que hagas. Pero dejamos eso al final, después de que hablamos con todos. Entonces nos volvemos un chisme, un mitotero. ¿Sabes? ¿Sabes lo que sucedió allí? Solo estás empujando las cosas afuera. Estás empujándote. Yo sé, estás diciendo, sí, pero eso no debería de suceder en la iglesia y la gente no debería ser de esa manera. Yo no sé de con qué, no importa con qué excusa justifica la cosa, sucede, es de lo que estamos hablando. Y ahora estamos aquí tratando de aprender a cómo encargarnos de estas cosas para que no se vuelva una carga para ustedes. Queremos descargar a esa persona para que no se vuelva una carga para nadie más tarde. Si le ayudamos, correcto. Vayamos ante Dios, antes de que podamos ir ante Dios, antes de que puedan orar por la persona, tenemos que ir ante la persona que lastimamos o herimos. ¿Ok? Eso significa que tiene que haber disculpas hechas, tiene que haber algo que tiene que ser hecho antes de que vayan a Dios, porque ustedes no pueden lastimar a alguien y saltar al otro lado de la moneda, y no pueden lastimar a una persona y pedirle a Dios perdón. Ustedes van ahí primero, arreglan eso y luego le piden a Dios perdón después. Es lo que dijo el hermano Branham, lo que me sucedió a mí, pero yo he sido perdonado porque él llamó a la gente del gobierno y se disculpó por lo que hizo. Escuchen, no queremos solo venir a la iglesia solo para tener iglesia. Venimos a la iglesia, esta es la casa de corrección. Y queremos ser corregidos, porque esa es la idea. Si ustedes son un cristiano lleno del Espíritu Santo, quieren ser corregidos. Porque cuando la vida termine, la línea, no importa, tenemos que cruzar el río, no quieren tener nada entre ustedes y Dios, nada. Estamos cerca, yo no sé qué tan cerca estamos, pero necesitamos comenzar a prepararnos. Y yo les digo, tomar cosas, pasos pequeños, cosas pequeñas, no algo tan grande. Esto es cosas sencillas que suceden todos los días. Y eso es ahí donde están los problemas, teniendo nuestras victorias, amén. Ahora dice él, yo solo tuve que hacer eso, ven. Él no está hablando de algo que no ha hecho, tenido experiencia él mismo. Él cometió errores también. Yo cometo errores y nosotros cometemos errores. Yo causé que mi esposa mintiera. Creo que les dije aquí en la iglesia. Fue hace unos días, no hace mucho. Fue hace como 6 semanas. ¿Ven cuánto tiempo yo tomó para que Dios lo trajera a ese punto? 6 semanas. No voy a preguntarles cuánto tiempo pasa con ustedes, pero no sé, no me importa. Yo he hecho eso. Y algunas veces pensamos que están bien y justificamos nuestra acción y venimos a la iglesia. Y saben, en las oraciones ni siquiera no pasan del techo de la iglesia, ni siquiera del cielo de la boca. Y así que tenemos que hacer esas cosas. Y hoy sí sé que causé que mi esposa mintiera. Yo creo que les conté a todos aquí en la iglesia. Fue hace unos días, no hace mucho tiempo. Fue hace como 6 semanas. Los abogados, va a repetir la misma cosa, me tenían tan agobiado sobre esta investigación. Esa es una de las cosas que Satanás le gusta usar y tomar ventaja de los sentimientos. Tenemos que tener cuidado cómo se sienten sobre las cosas. De hecho, pónganse a orar y miren la palabra de Dios a ver qué Dios quiere que Dios quiere que hagan. No sus sentimientos, no andamos por sentimientos. Satanás los usará y tomará ventaja de ellos, cómo se siente. Dice la investigación, que casi ni sabía en dónde estaba. Yo acababa de llegar a casa de la oficina para cenar y sonó el número privado y Meda fue a contestar el teléfono. Ella cubrió con la mano y dijo, son esos abogados. Y yo dije, no puedo soportar una tarde más. Estoy trayendo una abreviatura, pero no tiene más en eso. Mi cabeza parecía como que me estaba desprenderse la cabeza, estaba perdiendo mi mente, estaba siendo tirado en esta dirección y de aquella dirección. Y yo dije, no puedo soportarlo. Satanás está tratando. Algo estaba sucediendo en el trabajo y Satanás empieza a tomar mensajes y los empieza a jalar en su mente y pensamientos, ¿saben? Así que eso es lo que dice, que cometió un error. ¿Por qué? Porque Satanás tomó ventaja de la manera en que se estaba sintiendo. Estaba preocupado y desplazado por esta condición y él estaba tratando de decirles cómo sucedió. No estaba tratando de no pagar los impuestos. Él le hicieron un cheque a él, aunque lo puso en el fondo misionero, todavía estaba en su nombre. Y él trató de explicarles eso, pero ¿saben? El gobierno, yo quiero mi dinero. Eso es todo lo que les importa, no les importa nada más. Así que cuando regresé, Meda es muy sensible de estas cosas, me encontró en la puerta, estaba medio llorando, ella dijo, Bill, ¿fue correcto hacer eso? Ella se sentía condenada, ¿saben? Como ustedes son, yo sé, como yo soy, dije, seguro, yo no estaba aquí en ese momento. Yo sabía que Dios me había condenado por eso. Yo dije, yo no estaba aquí en ese momento. Dijo, pero estabas aquí adentro cuando la llamada llegó. Así que esposos, no le disparen al mensajero, no le disparen a su esposa porque quieren mantenerlo santificado. Algunas veces le dicen la verdad, como mi esposa me dice, tú me estás pasando por encima del límite, déjame en paz. Yo soy el que está manejando. Cuando tú manejas, haces lo que quieres. Las esposas lo mantienen a uno honesto. Cuando nos exaltamos, estoy casado, ahí toman un alfiler y ¡pum! Ahí sale el aire caliente. De hecho, mi esposa me dice la verdad. Yo les pregunto algo sobre algo. Oh, eso fue bueno, perfecto, me gusta. Y voy a mi esposa esta mañana y dijo, ¿sabes? Como que me perdí un poco cuando fuiste acá y fuiste allá, me perdiste. Yo dije, bueno, ustedes no me dirían eso, pero estoy contento de que mi esposa me dijo la verdad, pero no es porque ella quería mentirme a mí. Pero yo dije, muy bien. tal vez, déjeme repasar esto porque estaba tratando de explicar, y eso es lo que sucede, tratamos de explicar demasiado. Así que ella me dijo, yo sé que el hermano Doug lo hace la hermana Jennifer, porque ellas nos dicen la verdad, no queremos ofender al pastor. Oh, eso fue grandioso, pastor, ¿sabe? Después de que trabajó tan duro, y yo entiendo, no es porque uno quiera hacer eso, pero de todas maneras dijo, yo sabía que Dios me había condenado por eso. Y yo dije, yo no estaba aquí adentro cuando dije eso. Y ella dijo, bueno, pero estabas aquí adentro cuando ellos llamaron. Esa tarde fui a orar por un bebé enfermo, y antes de que saliera de la casa el teléfono volvió a sonar, y el pequeño José corrió y tomó el teléfono y dijo, papá, ¿quieres que les digas que no estás aquí? Ven, el problema es que ustedes no entienden, pero ustedes mienten y no saben quién está observándolos. Tienes a tu esposa mintiendo, tienes a tus hijos aprendiendo las cosas erradas de la manera errada. Así que hace ondas, tengan cuidado porque todo el mundo está observando. Ven, y ellos saben que tienen un pequeño niño que está bien. Ahora, tiene un pequeño niño, ¿qué sabe él? Dice él, ¿quieres que les diga de que no estás aquí? ¿Ven ustedes cómo el pecado corrompe? ¿En qué terminaría una familia así? Primera de Juan, capítulo 5, y el versículo 21 dice, si nuestros corazones no nos reprenden, confianza tenemos en Dios. Pero si nuestros corazones nos reprenden, ¿cómo podemos tener confianza en Dios? Pero si nuestros corazones nos reprenden, ¿cómo podemos tener confianza en Dios? Sabemos que mientras tengamos pecado sin confesar, Él nunca nos oirá. Ahora el hermano Branham dijo, déjeme terminar esto. Eso es fuerte, pero es. La iglesia necesita estas cosas. Así que tengo el derecho de decirles esto porque la iglesia necesita estas cosas. Está bien. Los aleluyas y glorias a Dios, los servicios de aleluyas y gloria a Dios, pero necesitamos oír estas cosas a sí mismo. Luego empecé a orar por este bebé, y cuando empecé a imponerle las manos, el Señor me reprendió y dijo, dijiste una mentira, tú no estás en condiciones para orar por ese bebé. Me alejé del hombre y le dije, Señor, espere aquí, tengo que enmendar algo, tengo que hacer algo bien. Dice, llamé al abogado y fui allá a la oficina, lo cité y lo llamé. Y le dije, mire, señor, yo dije una mentira, hice que mi esposa mintiera. Ella dijo de que yo no estaba ahí adentro y yo corrí atrás a la parte de atrás de la casa y yo lo confesé y le conté al respecto, y se acercó y me puso las manos en el hombro y dijo, hermano Branham, siempre he tenido confianza en usted. Saben, algunas veces piensas que vas a perder la confianza de la gente y no te van a ver de la manera, pero si eres honesto, la gente te va a respetar. La gente te va a respetar más si eres honesto que si mientes. Van a tener confianza en ti. Pero si cometes un error, quiero decir, cometemos errores. La cosa es simplemente pedir perdón. Y la gente te va a respetar eso. Me acercó y puso la mano en mi hombro y dijo, hermano Branham, siempre he tenido confianza en usted, pero ahora la tengo más que nunca. Así que cuando un hombre hace un error, no lo destruye. Restaurémoslo, porque ahora está mejor que lo que era, porque ahora sabe un poco más. Así que tengo más que nunca un hombre, dijo él. Un hombre que está dispuesto a corregir sus errores. Le dije, empecé a orar por un bebé y el Señor simplemente me condenó en mi corazón porque porque sabía que yo había hecho mal. Luego, al siguiente día, mi esposa dijo, ¿a dónde vas? Le dije, a mi cueva. Y fui a mi cueva, más allá de Charleston, a donde he estado yendo por años, entré ahí y oré todo el día. Oh Dios, no permitas que vuelva a hacer una cosa así de nuevo. Ese es el propósito. Que ustedes vayan a sus hermanos, oren primero. Vayan a sus hermanos porque Ustedes no quieren que Él haga eso de nuevo. Si no corregimos la situación, si no, tal vez Él piensa que está bien en hacer lo que está haciendo, pero queremos ayudarles y decirle, esto es lo que hiciste, esto es lo que costó, lo que causó, y te amo tanto que no quiero que lo hagas de nuevo. Pero si no vamos, si nos enojamos y molestos, y Él continúa haciéndolo porque Él piensa que está bien. Algunas veces tenemos que apuntarlo. Mi esposa lo hace todo el tiempo. Ella no está aquí, pero de hecho puedo hablar sobre ella. Ella no está aquí. No. Se están riendo, pero yo quiero que tomen un momento y oren por mi esposa. Ella no está aquí porque una de sus hermanas tomó síntomas de un ataque esta tarde. Era como la 1:30, la llamaron, la estaban llevando al hospital, así que ella simplemente la tuve que llevar al hospital y la dejé ahí. Así que hasta ahora están revisándola y todavía está consciente, está bien, así que tienen que están tratando de averiguar qué sucedió. Así que oren por su hermana Teresa, la llamamos. Son cuatro hermanos y mi esposa es la tercera. Esta es la primera, la mayor. Oren por ella cuando tengan tiempo hoy o esta noche o mañana. Mi esposa sabe todo. Ella ha pasado por cuatro y Dios la ha librado de cuatro ataques. Así que si ella puede ayudar a alguien, porque ella puede, porque ella ha pasado por eso. Tiene la experiencia del poder de Dios en su vida. Amén. Entonces, regresando a mi esposa, ven, ¿a dónde vas? A mi cueva. Y yo subí a mi cueva arriba de Charleston, donde he estado yendo por años, y entré allí y oré todo el día. Y dije, Dios, no permitas que vuelva a hacer una cosa así de nuevo. Así que la razón de todo esto es corregir para que la gente no lo haga de nuevo. Pero parte de la corrección es ir a la persona, orar primero, ir a la persona, no a alguien más, y tratar de ayudarles a ver lo que sucedió y orar con ellos para que Dios pueda aclarar todo y no ir y decirle a todos, anunciarlo. No hacer eso. Perdóname, Señor, pues en cuanto comencé a poner mi mano sobre la gente enferma para orar, fui reprendido o condenado. Veamos que si tienes la obra en la iglesia, si eres escuela dominical, o un músico o diácono o lo que sea, si tienes esa situación, Dios no va a bendecir, ¿saben? ¿Por qué? Porque Dios no puede usar ese oficio hasta que ese oficio esté enderezado. Todo se detiene. ¿Por qué? No queremos que eso deje de trabajar aquí, pero toda pequeña cosita se detiene hasta que arreglemos las cosas. Entonces podemos continuar progresando hacia nuestra meta, ¿saben? Y eso es ser como Él. Dice Él, hay una gran roca ahí, y yo me puse en esa gran roca y miré hacia el este con mis manos levantadas alabando al Señor, y allí era tan callado. Pero recuerden, todo esto sucedió después de que Él hizo las cosas bien. No puedes hacer esto antes, tienes que hacer las cosas bien con la gente. Y yo dije, Señor, si tan solo en una ocasión tú pasaste junto a Moisés, si pasaste junto a Moisés, dijo Él. Y Él dijo que era cuando lo tenías en la hendidura de la peña y se veía como la espalda de un hombre. Era una señal de que fue perdonado. Eso es todo, ¿ven? Él quería una señal. Yo dije, ¿pudieras hacerlo otra vez, Señor? Déjame saber que he sido perdonado. Él quería asegurarse de que estaba perdonado. No hay nada malo con eso. Así que no soy muy fuerte mentalmente porque no tengo educación alguna. Solo estoy tratando de servirte. Tú conoces mi corazón. Y no debería de haber hecho eso. No tenía intención de hacer eso. Voluntariamente no quería hacer eso. Era solo en el momento, su condición emocionalmente y físicamente que lo hizo hacer eso. Pero aún así, fue hecho. Así que ahora tiene que corregirlo. Mi cabeza parecía que se iba a arrancar. Estaba tan nervioso y lo hice en el momento donde Satanás me atrapó. Ven, tengan cuidado. Si alguien les hace algo, no se exasperen y no se molesten mucho porque Satanás puede tomar ventaja de eso. Lo mejor es calmarse y ponerse a orar. y Dios, necesito ayuda, ¿saben? ¿Qué debo de hacer ahora? El error fue hecho, pero ¿qué puedo hacer? Necesitamos inmediatamente apoyarnos en Él, descansar en Él. Mi cabeza parecía que se iba a arrancar. Estaba tan nervioso y le hice eso en un momento inesperado cuando Satanás me sorprendió. Si me perdonas, entonces permite verme. Perde, Señor. Y Dios sea mi juez. Ahí mismo, a mi lado, en un lugarcito entre los arbustos, empezó a girar algo como un viento y vino exactamente a lo largo de la cueva donde yo estaba y atravesó el bosque. Oh, hermano, una paz que sobrepasa todo entendimiento me inundó. Me cubrió. Y lloré, clamé, grité y lloré. Y yo sé que mis pecados fueron perdonados. Ahora es tiempo de tener iglesia. Tiempo de tener iglesia. ¿Ven? Yo estaba desunido con Dios. Porque el Espíritu Santo se irá volando hasta que ya no está correcta la relación. Me voy a ir hasta, ya no estamos unidos. Y yo no quiero tener ese sentimiento. Yo quiero que Él siempre esté conmigo. Él dijo, no te desampararé, no te dejaré. Pero cuando hacemos cosas así es lo que sucede. Todo se detiene completamente. Y uno no puede ir más adelante. Uno no puede progresar hasta que las cosas sean enmendadas o hechas bien. ¿Saben? Bueno, David, ¿recuerdan? David, él cometió un crimen, aunque él usó a alguien más, no directamente. Él usó a alguien más para que mataran a alguien, o puso en el frente para que lo mataran y cometió adulterio, ¿saben? Toda la cosa. Y ese no fue el fin hasta que hizo las cosas bien. Dios no, ni siquiera le hablaba. Él iba a la iglesia todos los días. Él hizo lo que hacía y él justificó toda la cosa. Y él siguió adelante todos los días haciendo lo mismo, viniendo a la iglesia y orando. Pero él no estaba, Dios no estaba escuchando. Luego, él no estaba escuchando tampoco. Él estaba justificando todas sus acciones. Dios tuvo que enviar a alguien más. Ahí es donde se pone peor. Siempre, si está bien, si puede responder al Espíritu Santo y enmendar la cosa, pero cuando no lo hace, Dios enviará a alguien más. Y cuando Dios envía a alguien más, es problema. Porque tú sabes, cuando alguien viene, si Dios envía a alguien con una palabra a ti, tú sabes que eso es verdad. Y cuando los hechos son correctos, nadie podría saber eso sino tú, porque tú estás manteniendo los secretos. Pero cuando Dios le revela el secreto a alguien más y viene a ti, y tú hiciste esto, y él envía un profeta, y hiciste esto, aquello y aquello, y le dio una pequeña ilustración, un hombre tenía una oveja y otro tenía tantas, tenía muchas, y él quería tomar esta, y dijo, David dijo inmediatamente, matemos a ese hombre. Ese hombre eres tú, le dijo. Así que cuando llegamos demasiado lejos y no reconocemos ya al Espíritu Santo y a Dios, Dios, si somos cristianos, Dios va a enviar a alguien. Algunas veces oramos y oramos de que Dios, saben, si están orando por una persona, en cualquier situación, Dios tal vez los envía a ustedes, pero nunca vayan a una persona con una preocupación de que esa si no hacen las cosas bien, esa persona se va a poner peor. La preocupación no funciona. La preocupación es una emoción. La preocupación no es suficiente, pero cuando oren por esa persona, que Dios envíe a alguien para ayudarles, a menos que ustedes no pueden, a menos que Dios los envíe, pero ustedes pueden orar, Dios, envíe a alguien más, porque no quiero que siga en esa condición, quiero que se arregle, no quiero que se pierda. Lo que sucede es que tal vez Él envíe a alguien más, no a ustedes, para hablar con esa persona, o tal vez los envíe, pero si Él les da, así, si Él les dice, da Dios, así dice el Señor, entonces ustedes saben, entonces ustedes van. Y de eso está hablando el hermano Brana. Dijo, yo podía tener liberación para ese bebé, 74. Y ahí, al día siguiente, había un hombre de Chicago, que es un gran hombre, un católico recién convertido. Las válvulas de su corazón se habían hinchado como una cámara de neumático inflada. Y había tratado de extraérsela por un tiempo, y lo iban a hacer, y él no se los permitía. Finalmente, obtuvo una entrevista, y en esas entrevistas, nos quedamos con ello hasta encontrar lo que estaba mal. En otras palabras, estábamos tratando de hacer las preguntas correctas hasta darse cuenta de qué sucedió, porque el hermano Branham no sabía lo que él estaba haciendo. Él quería averiguar qué causó eso. Cuando están enfermos, algo causó esta enfermedad. Él estaba tratando de investigar qué hiciste, tratando de averiguar si no es un espíritu o algo que hiciste y le diste la bienvenida a un espíritu o enfermedad. Por eso tenían que tener estas entrevistas, porque él tenía que averiguar exactamente, tenía que captar el espíritu y figurar lo que estaba sucediendo en esa la vida de esa persona, ese dudón. De todas maneras, nos quedamos en las entrevistas hasta que nos dimos encontrar el problema. Y apenas el hombre entró, el Espíritu Santo recorrió por toda su vida y declaró algo que él había hecho cuando él era un monaguillo en la Iglesia Católica. Ven, Dios le mostró al hermano Branham un secreto que había estado hace mucho tiempo en el corazón del hombre. Él estaba enfermo. Él dijo, esa es la verdad. Es la honesta verdad. Dijo, ¿me quiere decir de que eso estaba en contra mía? Yo dije, es la única sombra que puedo ver en tu vida. Bueno, ¿saben cuál es el problema? Que no tenemos un profeta en la tierra. Así que llegamos a esa puerta. Y saben, no tenemos temor de venir a la iglesia. Pero si un profeta estuviera en ese lugar como ese profeta, de hecho, él dijo, asegúrense de que arreglan todo antes de pasar por esa puerta, porque si no está bajo la sangre, Dios me lo va a mostrar a mí. Y ahora estamos viviendo nuestra vida y no tenemos, porque no tenemos a nadie de esa manera, pero tenemos el Espíritu Santo. Y si tienen el Espíritu Santo, ese es el que les va a indicar a ustedes las cosas que están erradas. Yo estoy predicando, pero Dios le está hablando a otra persona. Pero yo no sé, y ese es el Espíritu Santo, no yo. No necesitamos un profeta, lo que necesitamos hacer es escuchar la voz de Dios. Si se sienten condenados, ustedes saben que algo no está bien, no se justifiquen, digan, Dios, ¿qué es? ¿Qué hice mal? No necesitamos un profeta en la tierra para decirnos, por eso Dios se lo tuvo que llevar. Si no se lo hubiera llevado, tenemos que hablar con el profeta. Nunca hubiéramos crecido, porque están buscando que alguien los tome de la mano y los guíe. Para eso es el Espíritu Santo. El doctor dijo, bueno, revisaremos ese corazón de nuevo. Y cuando lo investigó, dijo, no necesitas operación. Saben, esto no solo es para ayer, esto puede suceder hoy. Si hacemos lo mismo, va a suceder. Dios va a responder nuestras oraciones y se va a encargar de nuestros pequeños asuntos. Algunas veces 77. Si nuestros corazones nos reprenden, queremos una completa liberación. No queremos nada. Aun cuando venimos a la iglesia, no queremos nada entre nosotros y Dios. No queremos estar a medias. Hacer una iglesia media, queremos ser una iglesia verdadera o no ser iglesia en lo absoluto, punto. Eso no deja nada de espacio en el centro. O estamos completamente adentro o completamente afuera. Queremos ser un cristiano genuino o no ser cristiano en lo absoluto. Queremos una total liberación de todos nuestros hábitos, nuestros pecados, nuestro pensar mal, de ser malas obras, de nuestra negligencia. Él lo cubre todo. Aún negligencia. Me olvidé. Estaba tan ocupado con algo más. Prometiste que ibas a venir a encargarte de los niños, recoger a los niños. Y los niños esperando en la escuela porque estabas tan ocupado. Negligencia. Lo que hayamos hecho, queremos una liberación total. Para que cuando la gente entre en esta iglesia, para que se ore por ellos, tan solo será este pequeño grupito, no más de 100 o 200, no somos un gran grupo aquí, sentados aquí, pero que estén completamente en las manos de Dios. Y eso es lo que quiero. ¿Y es eso lo que quieren? Quiero decir, ¿para qué más venimos a la iglesia? Yo no quiero que la gente venga a la iglesia para oírme predicar. Yo no soy predicador. Yo no quiero que vengan a disfrutar la música. Eso está bien también, disfruten la música. Pero lo que queremos es que Dios... encontrarnos con Dios para venir a la iglesia. Para orar por ellos, solo será un pequeño grupito. Dice, pero estarán completamente en las manos de Dios. Y ahí es donde quiero estar. Lo único que puede separarlos de eso es negligencia, errores, cosas que no, algo que no hacemos bien. Dios quiere a alguien que Él pueda tener en sus manos. Alguien que él pueda decir, tengo confianza en él. Yo puedo enviar a este, mi siervo enfermo, al tabernáculo Branham en Jeffersonville, y ese grupo de gente están unánimes. De acuerdo, algo tiene que suceder, algo va a suceder. Saben, tenía un cuñado, él tenía esquizofrenia, y ese es el que está mejor ahora, está de nuevo en la medicina y finalmente pasó por muchas cosas. Les pedimos oración y estaba mejor ahora. Pero el problema es que yo creo en oración. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo que Dios puede responder oración. Así que yo estaba en el tabernáculo allá, en el hermano Green, en el tiempo, estaba vivo. Esto no es algo en contra del hermano Green ni nada. Un día trajeron a alguien. Era una persona que oraba por los enfermos y mejoraban. Y esa noche tuvieron una reunión especial y el hermano dijo, traigan a cualquiera, cualquiera que tenga una necesidad, alguien enfermo, tráiganlo. Llevé a mi cuñado y él dijo, yo quiero. Él no quería tener espíritus en él, esquizofrenia y todo el nerviosismo que viene con ello y ansiedad. Y yo sé que es un espíritu de todas maneras. Así que yo lo arrastré a la iglesia, esa iglesia, y esa noche y estaba llena. Y cuando terminaron, estábamos esperando que terminaran para entrar en la línea de oración y llegar ahí. Y finalmente dijo, ¿quién quiere? Y le dije, vamos. Tomé a mi cuñado y lo llevé hasta el frente y sé que para que oraran por él. Y saben, él dijo que no se puso. Dicen ustedes que no se puso bien. Yo no dije que él no se puso bien, porque yo creo que Dios es un Dios de milagros y de un Dios de sanidad. Y se oró por él. Y ahora está mejor que antes. ¿Está completamente bien? No. Pero estoy diciendo que ese es el tipo de iglesia que necesitamos tener. Traté de invitar a otra señora, otra mujer que es amiga de mi esposa. Ella comenzó a ir a la iglesia. Está teniendo ansiedad, ataques de pánico. Está teniendo todas estas cosas que acompañan este pánico y ansiedad. Y se enferma y se pone nerviosa y se asusta, toda la cosa. Y yo le testifiqué a ella por lo que Dios hizo por mí, así que le invité a venir a la iglesia porque yo creo que podemos orar. Hay poder en esta iglesia, hay poder en la oración de Dios, y Dios contesta nuestra oración. Si no, estamos perdiendo el tiempo, pero tenemos que estar correctos porque no queremos que suceda. Ella vino a la iglesia. Ella dijo, te voy a recoger, y dijo, yo voy a manejar. Y yo dije, no, yo la llamé y dije, no vino. Y dije, ¿qué pasó? Tuve un episodio ayer, no voy a ir. Y dijo, muy bien. Y unos días después le he llamado y no he querido venir a la iglesia. No la culpo. Ese es el espíritu del diablo. Dios, Satanás está tratando de mantenerla lejos de su liberación. Su nombre es Virginia. La hemos conocido por muchos años. Conocemos su familia. Pasó por un divorcio y eso fue suficiente trauma. Y su hijo fue quitado. Bueno, es un desastre grande. Y eso ha creado esa situación. Eso es lo que dijo el hermano Branham. Hablemos un poquito a ver qué sucedió. Y eso es lo que le sucedió a ella. Y eso le ha creado problemas a ella físicamente, mentalmente y físicamente. Porque ella no era de esa manera hasta que eso sucedió. Así que de todas maneras, quiero que ella se mejore. Ese es mi deseo. Quiero que ella experimente el poder. Quiero que ella experimente liberación, porque yo lo he experimentado. Así que lo quiero para todos los demás. ¿Por qué no? Pero tengo que estar en la correcta actitud mental, en el correcto lugar, para, como el hermano Branham, que nadie me condena. Cuando traemos a alguien para que se ore por ellos. Amén. 78. Miren lo que él hace por nosotros en la condición en la que estaban. ¿Qué haría él si estuviéramos de un corazón y unánimes? Eso significa nada entre mí y el hermano Calvo, nada entre ustedes, hermano, nada. Tenemos que hacer las cosas bien. No queremos nada. No importa qué tan pequeño piensan que es. No importa qué insignificante piensan que es y que Queremos ver el poder de Dios, el mismo ayer, hoy y por los siglos en esta iglesia. Es tiempo. Dicen, queremos la palabra hablada. Bueno, enderecemos nuestras vidas entonces. Entonces harán el resto. Amén. La única manera en que podemos hacer eso es unificar nuestros corazones en amor fraternal, obedecer los oficios de la iglesia y al pastor, y al pastor obedecer a Dios. Entonces Dios obra por medio del pastor, por medio de la junta directiva, hasta la iglesia, y todos juntos llegan a ser una unidad en el reino de Dios. Por eso necesitamos reunirnos de una mente y de acuerdo cuando venimos a la iglesia. Y nada que impida eso. Si lo hay, deshagámonos de eso. Yo quiero ver el poder de Dios en la iglesia. Él prometió que eso sucedería. Pero lo que está deteniendo toda la cosa somos nosotros. Somos pequeñas cositas por las que pasamos, a las que nos aferramos. Pero algunas cosas son tan insignificantes. Pero luego Dios obra por el pastor, y luego Dios oirá cuando tengamos un grupo unido, unificado. No dejen que nada les moleste. No se desanimen con nada. Unas cuantas escrituras aquí. Primera de Juan 3:20 dice, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y la única manera que saben que su corazón los condena es que si tienen el Espíritu Santo, porque es el que nos guía, nos dirige y nos muestra cosas por venir. Así que si profesamos que tenemos el Espíritu Santo y estamos haciendo cosas y no las estamos haciendo bien, entonces me pregunto, dos cosas, no tienen el Espíritu Santo que dicen que tienen, o lo tienen, están contristando al Espíritu Santo. Yo no quiero ni nada de esas situaciones. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ahora podemos ir y orar. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos confianza de que Dios va a responder nuestra oración, porque no hay nada impidiendo nuestra oración. Amén. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, ¿ves? Somos obedientes a la palabra de Dios y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos, y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Así que amor, y voy a terminar, si nos amamos unos a otros, amamos a nuestros hermanos y hermanas, queremos que todo esté bien. No queremos retener nada sobre sus cabezas. No queremos, ¿saben? La cosa que asusta es que ustedes saben que alguien ha hecho algo y ustedes están teniendo eso sobre la cabeza de ellos, porque ustedes no van a ellos y hacer eso bien. ¿Qué sucede si la persona muere y no hicieron eso bien? ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Pero ¿quién tenía el poder de deshacerse de eso? Ven, no esperen. Si sus corazones les dice algo y el Espíritu Santo, háganlo bien inmediatamente, porque no saben si tienen otro minuto, otro día, o después de... Ustedes no saben, y ustedes no quieren ser el que saben que va a mantener a esa persona, impedir de que se deshaga de esa cosa. No me importa si es una persona, dos personas, tres personas, que algo ha hecho. Todos tienen que juntarse y decir, te amamos, hermano, hablemos, no queremos lastimarte, no queremos preguntarte nada, no tenemos que darte, solo queremos hablar, queremos perdonarte para que Dios te limpie la pizarra y que Dios te bendiga, porque te amamos y queremos que seas bendecido y queremos que nos lo hagas de nuevo. Así es como Jesús oyó a alguno de ellos, ve y no hagas qué, no peques de nuevo, y Él perdonó eso para que no lo hagas de nuevo. Santiago 5:15, 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, transgresiones, ofensas. No dice aquí confiesen sus pecados unos a otros. Usted solo confiesa sus pecados a Dios, faltas. Si alguien les hizo algo, ofensas, entonces necesitamos confesarlo, necesitamos hacerle eso bien, es lo que está diciendo. Dice, y orar unos por otros para que seáis sanados. Así que necesitamos confesar nuestras ofensas. Si hemos hecho algo errado a alguien, tenemos que confesar eso como lo hizo el hermano Branham antes de que hagamos nada más. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Después de que hayamos hecho bien las cosas, entonces Dios puede hacer el resto. Gálatas 6:1. Si un hombre es encontrado en una falta, cometemos errado. El hermano Branham hizo errores. Fue sorprendido cuando Satanás lo hizo. Si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, si somos espirituales suficientes, restauren. No van a... Tan pronto como puedan, restauren. ¿Por qué esperar? No sabemos. De restauren. Si un hombre es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que, consideremos a otros para si alguien necesita nuestra ayuda, porque si no ayudamos, esa es la cosa errada que hacer. Aquí es donde hay gente que no viene a la iglesia. Esto es donde la ayuda está, donde ustedes que creen que son espirituales tienen que mostrarle a la gente que está en situaciones, que están haciendo errores, tal vez están sorprendidos con ellos. Pero ustedes son los que necesitan restaurar. Ustedes necesitan lo que necesitan traer, hablar con ellos, no quedarse lejos de ellos. Es importante que nosotros, ¿saben? Como dice la Biblia, prefieran a sus hermanos primero, a otros, aparte de ustedes mismos, considerándote a ti mismo. No sé que tú también seas tentado. Amén. Así que ámense unos a otros, como el Señor nos amó y nos perdonó. Amén. Para que podamos tener comunión y compañerismo con Él. Si queremos tener comunión y compañerismo unos con otros, no debería de haber nada en medio. Tenemos que encargarnos de estas cosas ahora. Y les prometo, y la Biblia les promete, que el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos, estará haciendo lo mismo en este grupo. No vengan a la iglesia cada vez y pensando que todo está viendo porque no está sucediendo con usted. Preocúpense de sus hermanos, es lo que dice la Biblia. Tenemos que estar preocupados. Si están pasando por algo, habla con tu hermano, ve a la iglesia y se van de la iglesia. Yo no sé qué está sucediendo. Bueno, todo está bien. Entonces no orarán porque no saben qué está sucediendo. La cosa es ayudarnos unos a otros. Para eso venimos a la iglesia. No es solo para nosotros mismos, sino para que podamos servirnos unos a otros y ayudarnos unos a otros. Porque alguna vez ustedes van a necesitar ayuda y les van a ayudar. No es que no queremos averiguar qué están haciendo y por qué no vienen a la iglesia. No es eso. No es que queremos saber. No. Lo hacemos con amor y los amamos y queremos verlos en la iglesia. ¿Puedo ayudarles? Está todo bien. No es que estoy tratando de averiguar por qué lo están haciendo. No es nada de esa manera. La gente sabrá si esa es la verdad. Si nos acercamos con amor y mansedumbre. Amén. Pónganse de pies, en sus pies. Levántense y brillen. Así que transgresiones, faltas, ofensas, saben, pecados, iniquidad, todas estas cosas es lo que detienen a la iglesia. Y Jesús dice en su oración, si no perdonan a otros, yo no los perdonaré a ustedes. Así que tenemos que aprender a hacer las cosas bien, porque podemos venir a la iglesia y pensamos que estamos siendo bendecidos, pero no es el caso. Ustedes pueden ser bendecidos físicamente, pero es más que solo físicamente, espiritualmente y mentalmente. Amén. Pero esa era mi parte y ahora puedo irme en paz. Y ustedes preocúpense de ello. No. Solo, simplemente, esto es lo que llamamos pequeñas cositas que tenemos que hacer en la iglesia. Y yo quisiera no tener que, no me gusta adelantarme del pastor, el pastor debería hacer. Y no lo estoy diciendo, no vayan de esa manera. Yo lo estoy diciendo, prefiero que ustedes se enojen con alguien más y no conmigo. Solo soy el mensajero. Amén. Aquí, ¿qué estamos cantando? Ven acá, tu esposa. Placentero, agradable. Permíteme ser placentero a ti. Que en todo lo que yo hago sea agradable a ti.